Buenas tardes. Hoy, 7 de enero del 2023, primer sábado de este bello año prometedor, igual que el 2022, iniciamos la séptima temporada con un hilo conductor que pudiera prestarse a muchas interpretaciones, y creo que de hecho se va a prestar a ello. Ese hilo conductor es ni más ni menos que la suma teológica. Suma teológica es una obra de orden teológico, precisamente, elaborada por Tomás de Aquino, que dentro del mundo religioso se le considera como santo, Santo Tomás de Aquino. Hemos tomado a la letra algunos fragmentos de esta maravillosa obra, enfocados principalmente al ser humano, a lo que genéricamente llamamos hombre, sin discriminación de mujer, es el género simplemente, gramaticalmente es el género hombre masculino, pero no con esa idea de discriminación a los demás, al sexo opuesto o a otro tipo de preferencias sexuales. Este fragmento que vamos a leer invita a la reflexión, y es precisamente esa finalidad que perseguimos. Busca reflexión. Es decir, esto va dirigido a cristianos, a librepensadores, a toda la gente que sepa que es necesario pensar, que es necesario reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que deseamos ser, y desde luego buscar las causas de nuestra propia existencia y de nuestras propias creencias. No basta con creer en algo, sino que debemos estar convencidos de que no solamente es el dogma, sino la razón la que nos lleva a un convencimiento determinado, precisamente para que podamos actuar acorde con esta época maravillosa de una tecnología impresionante. Con esto quiero decir que debemos actuar convencidos de lo que queremos, de lo que sabemos, de lo que tenemos, para que cuando tengamos un deseo podamos obtenerlo, porque vamos a utilizar la fe. La fe no solamente es una creencia, no lisa y llanamente es un asentimiento, no. Es el convencimiento tal, total y pleno de lo que yo pienso, y que si yo creo que se va a dar, seguramente lo vamos a obtener. Recordemos el Evangelio que dice que el que tiene y es agradecido tendrá más, tendrá en abundancia. En cambio, el que no tiene y no es agradecido, hasta lo poco que tiene perderá. Es decir, no perdamos de vista la idea del agradecimiento. Y esto es una gran oportunidad para dar gracias, porque podemos tener a nuestro alcance este tipo de lecturas que seguramente pocas veces se da. Lo hacemos con toda seriedad, pero con esa libertad, con esa idea fundamental de que no existen verdades absolutas, salvo las que nazcan plena y totalmente de nuestra conciencia y que serán absolutas para nosotros. En este sentido, reitero que tenemos toda la libertad, de acuerdo a nuestros códigos éticos, de acuerdo a nuestros códigos epistémicos, para poder razonar y llegar a ciertas conclusiones. Quizás nosotros, en el transcurso de esta lectura, también podamos hacer algunas referencias a un pensamiento personal. El tema de hoy es el siguiente: sobre el estado del primer hombre, la conservación de la especie. Ahora, hay que tratar lo referente a la conservación de la especie. Primero, la misma generación. Segundo, la condición de la prole. La cuestión sobre el primer aspecto indicado plantea y exige respuesta a dos problemas. Uno, en el estado de inocencia, ¿habría habido o no generación? Segundo, ¿habría habido o no generación por coito? Hoy en día está, digo yo, valga la expresión, hasta de moda, el tener coito con mucha frecuencia como un triunfo, como un éxito, y muchos como una necesidad. No critico si es bueno o es malo, pero esto nos va a ayudar a entender lo que es la prolificación de la especie, es decir, la perpetuación de la especie. Lo vamos a ver desde esa perspectiva. En el estado de inocencia, la pregunta fundamental número uno es: ¿habría habido o no generación? Nos vamos a habituar a esta metodología que aplica Tomás de Aquino. Iniciamos con objeciones, es decir, se objeta que si el estado de inocencia o en el estado de inocencia habría habido o no generación. Repito, las objeciones que plantea metodológicamente son las siguientes. Se dice que la generación es contraria a la corrupción. Lo contrario lo es sobre lo mismo. En el estado de inocencia no habría habido corrupción. Por lo tanto, tampoco generación. Dos, o sea, segunda objeción. Más aún, nos dice, la generación está ordenada a conservar en la especie lo que individualmente no puede conservarse. Así, en los seres eternos no hay generación, pero en el estado de inocencia, el hombre hubiese vivido perpetuamente. Por lo tanto, en el estado de inocencia, no hacía falta la generación. Esto es importante que se piense, que se tome en consideración para nuestra reflexión, porque esto nos invita a pensar en un mundo distinto. Es decir, cuando realizamos algún análisis sobre Génesis y hablamos sobre pues lo que plantea de Adán y Eva, pensamos que genéticamente, que naturalmente, que biológicamente, que lógicamente esto es imposible. Es decir, que de una sola pareja se haya creado una prole que hoy se mide en millones de habitantes sobre la tierra. Es decir, tenemos que entender que hay dimensiones distintas, circunstancias diferentes. Continúo. Por lo tanto, en el estado de inocencia no hacía falta generación. Ese estado de inocencia, digo yo, debemos situarlo también en un ámbito diferente, en un ámbito, diríamos, como lo señala la Génesis, que sería el paraíso. Esto tiene cierto paralelismo con la obra de Platón también, en donde se habla precisamente de un paraíso perdido. Continúo. 3. Todavía más. Por la generación se multiplican los hombres. Repito, estamos hablando del género hombre. Hoy, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, es un punto de vista distinto para hablar, dicen, de no discriminación, hablamos de hombres y de mujeres, no. Aquí referimos el término hombre, pero de una manera genérica, sin tratar, repito, de discriminar a nadie. Repito, por la generación se multiplican los hombres. Multiplicados los dueños, es necesario dividir las posesiones para distinguir lo que es propio de cada uno. Por lo tanto, habiendo sido constituido el hombre como señor de los animales, una vez multiplicados los hombres, se seguiría la división del dominio. Pero esto parece ir en contra del derecho natural, por el que todas las cosas son comunes, como dice Isidoro. Por lo tanto, en el estado de inocencia no habría generación. En cambio, es ahora otro rubro. Va. El argumento que se opone o es diverso a las objeciones que acabamos de señalar. Repito, en cambio, está lo que se dice en Génesis 1.28. Creced, multiplicaos, tened la tierra, llenadla. Esta multiplicación no puede hacerse más que por generación, supuesto que en un principio solo fueron creados dos. Por lo tanto, en el primer estado habría generación. Viene otro rubro, es decir, una especie de síntesis. Recuerden, primero se plantea el problema, posteriormente las objeciones, luego viene la oposición a esas objeciones, y ahora viene otro rubro, que es lo que considera Tomás de Aquino como solución. Repito, dice solución. Hay que decir, en el estado de inocencia habría generación que multiplicase los hombres. De no ser así, el pecado del hombre hubiera sido muy necesario como medio para alcanzar un gran bien. Hay que tener en cuenta que el hombre por naturaleza es algo intermedio entre lo corruptible y lo incorruptible, ya que su alma por naturaleza es incorruptible y el cuerpo es corruptible. La naturaleza tiende siempre a lo que continuamente es algo esencial en ella, pero a lo que solo tiende durante cierto tiempo no es algo primario en la naturaleza, sino su subordinado a otro. En caso contrario, su desaparición supondría la desaparición de la intención de la naturaleza. Y porque en los seres corruptibles solo la especie perdura siempre y continuamente. En estos, el bien de la especie, a cuya conservación se ordena la generación, es el fin principal de la naturaleza. Por el contrario, las sustancias incorruptibles permanecen siempre específica e individualmente, por lo cual en ellas la conservación de los individuos constituye también el fin principal de la naturaleza. Así pues, al hombre, repito, al ser humano, le corresponde la generación en su parte corporal, que en cuanto tal es corruptible. Por parte del alma, que es incorruptible, corresponde a su naturaleza, o mejor, al autor de la naturaleza, único creador de las almas. El intento de multiplicar los individuos. Así, estableció la generación, incluso en el estado de inocencia, para multiplicar el género humano. Ahora vamos a otra parte de la metodología, específicamente a la respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el cuerpo del hombre en el estado de inocencia era corruptible. El alma lo preservaba de la corrupción. Por lo tanto, al hombre no había por qué quitarle la generación propia de lo que es corruptible. A la segunda hay que decir, aun cuando la generación en el estado de inocencia no tuviera por fin la conservación de la especie, tendría la multiplicación del individuo. A la tercera hay que decir, en nuestro estado, al aumentar los dueños, se dividen las posesiones, pues la comunidad de posesión origina la discordia, como dice Aristóteles. Pero en el estado de inocencia estaban de tal modo armonizadas las voluntades de los hombres que cada uno hubiese tomado del bien común lo que le correspondía sin peligro alguno de discordia. Y eso también se puede ver ahora entre hombres honestos. Y esperamos que así sea. Perdón por la digresión. Esto pues se da frecuentemente en los llamados juicios sucesorios, ya testamentarios, ya intestamentarios. Si contamos que los herederos son gente honesta, gente de bien, no habrá discordia alguna. En cambio, si son personas ambiciosas, sin crecimiento humano alguno, seguramente van a tener problemas serios. ¡Qué paradoja! ¿Cuántos padres se han preocupado por hacer una fortuna, desvelándose, descuidando su propio cuerpo, pensando en que esa fortuna va a ser para sus hijos? Si supieran después de su muerte que esos hijos han terminado, en algunos casos, matándose unos a otros por la herencia, seguramente sentirían una gran frustración. Es mejor a los hijos dejarles buenos ejemplos. Es mejor dejarles el recuerdo amable de nosotros y no dejarles bienes, porque corremos ese riesgo de que las distancias emocionales entre unos y otros se hagan muy grandes y lejos de beneficiarlos, dejemos desunión entre ellos. Cierro la digresión y entro al segundo punto, cuyo rubro es el siguiente: en el estado de inocencia, ¿habría habido o no generación por coito? Objeciones. El Damasceno pinta al primer hombre en el paraíso como otro ángel, pero en el estado futuro de la resurrección, cuando los hombres serán semejantes a los ángeles, ni se casarán, ni se darán en casamiento, como dice el Evangelio según San Mateo 22:30. Por lo tanto, tampoco en el paraíso habría habido generación por coito. Anoten esto porque estamos, repito, dentro de una dimensión diferente. No podemos hacer un análisis como el que insinué hace un momento, a la luz de la biología, a la luz de la fisiología, a la luz de la ciencia en general. Dentro de ese mismo terreno, dentro de ese mismo plano. Continúa, más aún, los primeros padres fueron creados en edad adulta. Así pues, si la generación antes del pecado hubiera sido por coito, hubiesen estado unidos carnalmente en el paraíso. Esto es falso por la misma escritura. Recordemos que aquí partimos de una premisa, que es precisamente Génesis. Es decir, toda la disertación, toda la argumentación que se maneja a través de estos silogismos se hace en base a esa premisa fundamental que es precisamente Génesis. 3. Todavía más. Debido al alto grado de placer que hay en este acto, el hombre es comparado con los animales. Por eso se alaba la continencia, es decir, la continencia como una virtud. Lo contrario es la concupiscencia. La concupiscencia como ese deseo carnal de coito de manera desordenada y ahora hasta indiscriminada. Esto será un vicio. Por el hombre es comparado, el hombre es comparado con los animales por el pecado. Según aquello del Salmo 48:21, el hombre, aún puesto en suma dignidad, no entiende. Es semejante a los animales. Por lo tanto, antes del pecado, no habría habido unión carnal del hombre y la mujer. Y aquí, perdón por la digresión, hay algunas especies de animales que solamente tienen esas relaciones sexuales cuando se dice que están en celo, no siempre. Y el hombre, el ser humano, lamentablemente, siempre está, en su gran mayoría, en esa concupiscencia. 4. Por último, en el estado de inocencia no habría corrupción. Por el coito se corrompe la integridad corpiginal. Por lo tanto, el coito no habría existido en el estado de inocencia. En cambio, está el hecho de que Dios, antes del pecado, hizo al hombre y a la mujer, como se dice en Génesis 1:27 y 2:22. Dios no hace nada en vano. Por lo tanto, si el hombre no hubiese pecado, también habría habido coito al que se ordena la diferencia de sexos. Más aún, en Génesis 2:18-20 se dice que la mujer ha sido creada para ayuda del varón y no podría serlo más que para la generación, porque para cualquier otra cosa le sería más útil ayuda de un hombre que de la mujer. Por lo tanto, también en el estado de inocencia hubo generación por coito. Solución, hay que decir. Algunos antiguos doctores atendiendo a la fealdad de la concupiscencia que lleva este acto en la vida terrena, dijeron que en el estado de inocencia no habría generación por coito. Por eso, Gregorio de Nisa, en su libro titulado De Homine, dice que en el paraíso el género humano se hubiese multiplicado sin unión carnal, como los ángeles se multiplicaron por obra del poder divino. Añade que Dios creó macho y hembra en el primer estado, previendo el modo de generación que habría de darse después del pecado. Pero eso no es razonable. Lo que es natural en el hombre ni se le añade ni se le retira por el pecado, como dijimos anteriormente. Es evidente que el engendrar por coito es propio de la naturaleza animal del hombre, como lo es de las demás especies. Esto lo dejan al descubierto los miembros naturales destinados para tal efecto, que no hay que afirmar que no tuviesen su función propia antes del pecado como la tenían los demás miembros. En el coito, en el estado actual terreno, hay dos especies. Uno propio, que es la unión del hombre y de la mujer para engendrar. En toda generación se requiere un principio activo y otro pasivo, ya que en todos los seres con distinción de sexos, el principio activo está en el macho y el pasivo en la hembra. La misma naturaleza exige la unión de ambos para engendrar. 2. El otro aspecto que se puede considerar es la deformidad de una concupiscencia desenfrenada que no existiría en el estado de inocencia por estar allí sometidas las facultades inferiores a las superiores. Por eso, Agustín, en 14 de Civitatis Dei, dice: lejos de nosotros sospechar que no pudieran engendrar sus hijos sin intervención libidinosa. Por esos miembros, como los demás, se movían sometidos en todo a la voluntad, sin ardor, sin provocación, con el espíritu sosegado, con el cuerpo relajado. Respuesta a las objeciones. A la primera, el hombre en el paraíso se asemejaba a los ángeles en su inteligencia espiritual, pero tenía además un cuerpo material con vida animal. Solo después de la resurrección del hombre será semejante el ángel en alma y en cuerpo. Por lo tanto, no hay paridad. 2. A la segunda hay que decir, como dice Agustín en Supergénesis 9, los primeros padres en el paraíso no tuvieron unión sexual, porque después de ser formada la mujer, fueron arrojados del paraíso por su pecado, o también porque esperaban la fijación del tiempo para la unión, cuyo mandato general ya tenían. 3. A tercera hay que decir, los animales carecen de razón, y el hombre en el coito se compara a los animales en que no puede moderar el deleite del acto ni el impulso de la concupiscencia, pero en el estado de inocencia no habría nada que no estuviese moderado según la recta razón, lo cual no quiere decir, como afirman algunos, que no hubiese deleite sensible, pues la intensidad de este es tanto mayor cuanto lo es la condición natural y la sensibilidad corporal, sino que el apetito no produciría de un modo tan desordenado el deleite. Esto estaría regulado por la razón, la cual no lo disminuye, pero sí impide que el deleite esté solo a merced de un inmoderado apetito. Entiendo por inmoderado lo que se escapa del control de la razón. Ejemplo, el sobrio no percibe un deleite menor que el goloso al comer moderadamente, pero su concupiscencia no se detiene en este deleite. Esto es lo que indican las palabras de Agustín, quien no excluye los placeres en el estado de inocencia, pero sí el ardor de la sensualidad y el desasosiego de ánimo. Por eso, la continencia en el estado de inocencia no sería virtud, pues si ahora se le alaba, no es como abstinencia, sino como liberación de una libido desordenada. Pero entonces, la fecundación se hacía sin libido. A la cuarta, dice Agustín en De Civitatis 14, en aquel estado, la unión sexual no corrompería la integridad corporal. La introducción del semen en el útero podría hacerse sin romper el himen de la mujer, como también ahora la mujer, durante la menstruación, echa sangre sin corromper su integridad genital. Así, el parto no iría acompañado de gemidos dolorosos, sino por una relajación de las vísceras femeninas. Tampoco impulsaría a concebir el apetito libidinoso, sino el uso voluntario de unir ambas naturalezas. Y hasta aquí terminamos esta lectura, por demás interesante, que nos invita a la reflexión, y ojalá de esto hubieran ya obtenido algún apunte para hacer el desglose correspondiente y por supuesto la reflexión. No obstante, en la próxima cápsula haremos algunos comentarios en relación a esta interesante lectura de esta maravillosa obra milenaria de Tomás de Aquino. Muchísimas gracias por su atención y espero sí sea de interés para ustedes. Gracias.